Tenemos una red de corresponsales que se sitúan en los lugares más estratégicos y más lejanos, allá donde se produce la noticia. Nuestros corresponsales van a intervenir a partir de este momento. Marianito Santander está, no sé si en el Ministerio de Cultura del Gobierno de Estados Unidos o de aquí. Marianito, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde andamos?
En el Ministerio de aquí, sí.
Sí, de Cultura.
De Cultura.
¿Y qué pasa ahí?
Pues hombre, se ha hecho una propuesta muy interesante en el Ministerio de Cultura para que el público acuda masivamente a los teatros y a los cines, porque es que no van, y entonces han hecho una cosa que me parece que está bien. Sí. O sea, primero, 30 bancos de Madrid se transformarán en teatros y cines. Por cada 50 películas españolas se podrá importar una americana. En todos los canales de televisión se pasarán spots publicitarios de 10 de la mañana a 11 de la noche. Se podrán reponer películas de Berman, Fellini, Kurosawa, adaptaciones de Dostoyevsky, Gogol y Arrabal. Y en cada canal, por decreto, se pasarán 6 óperas diarias. Sí. Libertad absoluta, por supuesto, para pasar películas checoslovacas con subtítulos en japonés. Sí, sí, sí. Y si a pesar de esto el público sigue sin ir a los espectáculos, señores, es que España se ha vuelto culta. Sí.
Bueno, señorías, ustedes saben que uno de los ministros, superministros, con los que está muy contento el presidente del gobierno, es el señor Corcuera, hasta el extremo de que ahora en las elecciones, en las vísperas de las elecciones, estará el señor Corcuera pues en todas las plataformas y en todas las tribunas, porque efectivamente yo creo que el señor Corcuera no tiene o tiene menos enemigos. Todos coincidimos que el señor ministro del Interior pone los cataplines encima de la mesa y hace las cosas como queremos que el pueblo, independientemente que luego tenga un gesto y parezca un poco bruto, ¿no? Pero el señor Corcuera, efectivamente, estamos con él. Bueno, pues Mingo, el reporte está con el señor Corcuera en el Ministerio del Interior. Mingo, ¿qué noticias hay?
Pues más que con el ministro, estoy con el Departamento de Sondeos y Prospecciones.
¿Y qué pasa ahí?
Pues ha llegado a la conclusión este departamento de que en las próximas campañas electorales los políticos de todos los partidos se dedicarán exclusivamente a informar minuciosamente a los electores de las deshonestidades, chanchullos, enjuagues, corrupciones y desvaríos de todos los demás. Por lo cual es posible que cuando llegue el día de votar, los electores, incapaces de decidirse por unos u otros, todos son unos presuntos indeseables, opten por marcharse a pasar el día en Disney World. En este ministerio ya se está tomando las medidas para organizar la operación salida el día anterior a las elecciones y la operación regreso de los 14 millones de coches al día siguiente.
¿14 millones de coches?
14 millones.
Sí, Dios mío. Bueno, pues está paseando en un coche deportivo ahora mismo por las calles de Nicaragua nuestro corresponsal Jeremías Aguirre. Yo no sé si tiene algo que ver con todo lo que está sucediendo en España o es algo que exclusivamente está ocurriendo en Nicaragua. Lo que diga Jeremías, desde luego, va a interesar a la población española. Oh. Nicaragua, buenos días, Jeremías.
Hola, Olita.
¿Qué tal, Jeremías?
A punto del alumbramiento.
¿De qué alumbramiento? ¿Va a ser padre?
Del bebé.
¿Va a ser padre?
Sí, sí. El bebé es varón.
¿Sí?
El frenesizaje me rebosa de gozo varonil. Ruth Esther se encuentra chévere y linda. El comandante adúltero que lo arraptó ha mostrado su arrepentimiento y se ha ofrecido a sufragar los gastos del bautizo. También vendrá al bautizo la mamá del comandante. Mi esposa está dichosa por el desarrollo de los eventos. Me apoda Tigre. Soy feliz. Con permisión del comandante están ustedes invitados al bautizo. Gracias mil.
Jeremías, perdón un momento, no sé si estaba escuchando a uno de los amigos que tenemos aquí, uno de los doctores más eminentes.
He escuchado con atención.
Sí, sí, el doctor Gorroño. ¿Ahí en Nicaragua ocurren estas cosas, estos romances que se van la gente madura con
pues, eso muchachas? Eso es un degeneraje occidental.
Claro. Vamos, ahí no se concibe que ocurriera un caso de estos.
Se
concibe
a un concepto.
Sí, sí.
Acá tenemos todavía una gran educación marxista.
Sí, sí, sí.
Que proviene del sandinismo y hay un gran respeto por la damita.
Ya. Si se hubiera producido un caso como el doctor Gorroño, que se ha ido con una muchacha, hija de un bombero de 12 años en Nicaragua, ¿qué le pasaría? ¿Cómo reaccionaría la sociedad nicaragüense y el gobierno, las autoridades? ¿Cómo reaccionaría?
Solicitaría el fusilaje.
El fusilaje inmediatamente.
De inmediato.
Sí, sí, sí.
Y se produciría.
Ya.
Acá no andamos con chiquita, con los degenerados guarros, esos maricones que hay allá. Sí.
Bien, gracias. Gracias, Jeremías Aguirre. Gracias, Nicaragua.
He oído cosas también de usted.
¿Qué se ha dicho de mí?
No, me han llegado...
Mida sus palabras.
Me han llegado rumores.
¿De qué?
Pues de haber persuadido a una damita.
No es cierto.
En África.
En Sudáfrica.
O una damita de color. A una Zulú.
Perdón un momento. Aquello de Ciudad del Cabo fue una muchacha que escuchaba protagonistas y que se acercó en busca de un autógrafo. Yo le firmé el autógrafo y no he vuelto a ver a aquella muchacha.
Sí, pero le dijo, déjame algo para apoyar. Y como iba, Zulú iba desnudita.
Sí.
Creo que apoyó usted donde no tenía que apoyar. Sí, sí, sí.
Yo niego rotundamente, no tiene pruebas, además, no tiene pruebas. Me está buscando usted la ruina porque me están escuchando mi familia, sí. Y eso no es verdad.
Tu familia tiene que enterar más raro.
Sí, sí, sí. Se acabó, corten la conexión, por favor. Corten la conexión, estamos en el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Tienen ustedes, señorías, algunos sucedidos dignos de contar en este foro?
Bueno, yo sí. La verdad es que tengo uno que sí. Me sorprendí. Estaba... La otra tarde, sentado al sol en una terraza, y había dos señores a mi lado. Y oía lo que decían, y escuché esta conversación, decía uno a otro. Decía, oye, Arturo, me han dicho que ahí en el pub de la esquina hay unas chavalas imponentes y tal. Sí. Que la más que puedes ligar. Y con el otro, no, es que a mí me da mucho miedo lo del SIDA. Y yo, a mi edad, yo soy un hombre mayor, y el SIDA... Y le dijo el otro, pues hombre, ponte un preservativo.
Sí.
Buena la tengo yo como para echarle peso.
Sí. Bien, vamos a ver, hay otro asunto que me gustaría plantear. Ya sé que ustedes no son especialistas, pero el próximo domingo puede ocurrir algo que no ha sucedido nunca en la historia del deporte. El próximo domingo España se puede quedar sin fútbol porque van a hacer una huelga los árbitros en primera y segunda división. Floro Recatado, este entrenador ilustre con el que contamos, su sabia... Y digna palabra. Floro Recatado, usted como hombre enterado, ¿qué puede suceder a España un domingo sin fútbol? Y afecta también a su equipo, el Arenas del Cúa. ¿No va a jugar este domingo por culpa de que los árbitros que tienen sus derechos a hacer huelga no van a arbitrar?
Pues no los echaba, sí. No los echaba, la cosa está fatal. Hay uno, perdón.
Sí, está encendiendo un cigarro el señor Recatado. Sí.
El mundo del fútbol está revuelto.
Está muy revuelto, sí.
Los trencillas, los colegiados se han unido.
Sí.
Parece que los presidentes han metido más la pata de lo corriente y hay coacciones y toda cosa. El presidente de nuestro club, en cambio, se ha portado como un caballero.
No, se ha portado como un caballero, no, porque yo he oído unas declaraciones de su presidente, de la Arenas del Cúa,
sí.
Metiéndose con los políticos, metiéndose con la sociedad en general, pero con muy malas palabras.
Es lógico.
Sí.
El hombre ha puesto todo su interés y todo su dinero en el club.
Claro.
Y no están repartiendo los resultados.
Claro.
Luego,
es que no han ganado ningún partido todavía en la temporada.
Pero hemos tenido, además, todos los arbitrajes han sido adversos.
Todos.
No han pitado 62 penaltis.
Qué barbaridad. 62 penaltis.
62 penaltis no han pitado. No nos han pitado a favor ni uno.
Sí, sí, sí.
Y eso es muy raro.
Hombre, eso ya es
mosqueante. No se mide a todos con el mismo rasero.
Ahí tiene razón el Floro Recatado.
Tiene mucho, porque 62 penaltis en un partido.
No. Aclárelo usted, Floro.
No.
A lo largo de la temporada.
En el partido que más nos pitaron penaltis fue sí. contra el Atlético Minero.
Sí.
Que perdimos 9-0, sí. 6 penaltis.
Sí, sí, sí.
Pero fue una cuestión de... mala suerte, un chaval nuevo que estaba en la defensa,
sí.
Le asustaban los balones,
sí, sí.
Y cada vez que venía el balón ponía la mano para...
Pues, lo que sí hay que decir también, en honor al portero Achispa, el portero,
Chispa, gran portero,
que paró un penalti de los 62.
Dos. Ha parado el que lanzó Conejo del equipo contrario, sí. Conejo segundo, nosotros tenemos Conejo primero.
Sí.
Fue una lucha fatricida.
Sí, 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 sí.
Y luego...
¿Y cómo paró ese penalti? ¿Otro penalti?
Yo me acuerdo, yo lo vi.
Sí.
Yo lo vi. Porque estaba en medio de la portería, entonces se volvió para ver si estaba la respuesta y le pegó en la nuca.
En la nuca, sí, sí.
O sea, sí, lo tiró el otro sin advertirle a nadie y le pegó en la nuca y lo...
Sí, la verdad que el balón iba por el centro.
Sí.
Iba flojo, iba botando.
Sí.
Conejo había dado en el césped.
Sí.
Y lo dio mal, lo dio con la parte de la espinilla al balón.
Sí.
Llegó... Si no lo hubiera parado, no hubiera entrado nunca. O sea que no dio igual que lo parara, ¿no?
Ya, y tienen allí en Vega de Espinareda, en Arenas del Cúa, ¿tienen ustedes unos árbitros de emergencia para en el caso de que no vayan, que ha tenido un accidente, o en el caso de este domingo, que no puede presentarse el árbitro porque hace en huelga? Entonces, ¿quién arbitra?
Tenemos siempre al mismo, uno se llama
Alcocer, sí, 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 que es de la casa, me imagino.
Bueno, tiene un para ahí. Y entonces cuando fallece el árbitro en un accidente de tráfico o lo que sea.
Sí, sí.
Que suele ocurrir porque para llegar al campo es difícil, por la carretera.
Ya.
Entonces llevamos al COCE y al COCE árbitro.
Ya.
Pero no la tiene tomada con nosotros el COCE. Sí.
¿Y por qué han fallecido no cuando iban a arbitrar, sino después de arbitrar? ¿Qué ha pasado? Porque han fallecido 7 árbitros.
El público que no aguanta bien los resultados.
El público. Bueno, pero esa vehemencia tiene que corregirla entre usted y el presidente.
Sí, bueno, acuérdese cuando dispararon a Pelón.
Sí.
Que le dispararon a Mario Disparo porque fallaba goles. Y luego fue la gran decepción de la gente cuando ya volvimos de nuestro viaje a Sarajevo.
Sí.
Habiendo ganado.
Sí.
Pues claro, un entusiasmo se llenó el campo y entonces fue cuando perdimos 8-0.
Lo que yo no entiendo, señor Recatado, es por qué la Guardia Civil no cachea a la gente antes de entrar al campo de Arenas a sus aficionados.
Desgraciadamente, la Guardia...
es el público más peligroso y más violento que yo conozco.
La Benemérita ya ha dicho que ya no va.
Que ya no va. O sea, tampoco va la Guardia Civil.
No va la Guardia Civil. Y tenemos un servicio de orden nosotros.
Sí.
Pero claro, en el último partido, pues sí. 3 fallecidos fueron consecuencia del servicio de orden.
Sí.
Yo sé además
pero si el servicio de orden le ha sacudido al árbitro también, el servicio que usted ha puesto.
Bueno, es que entre los 3 fallecidos estaba el árbitro.
Yo sé por qué no va la Guardia Civil.
Sí, ¿por qué no va la Guardia Civil?
Porque le dieron orden de que cacheara a los que iban. Sí. Y lo entendieron mal, lo que pasa es que los hacían cachos.
Qué barbaridad. No, pues o sea, es un asunto que se va a plantear.
Se va a plantear porque estamos hasta las narices. Yo soy una persona educada, yo nunca digo palabras más subidas de tono, pero estamos hasta los huevos de la persecución arbitral que estamos sufriendo.
Ya. Pues saben ustedes la pérdida que origina esto, 1.000 millones de pesetas, el hecho de que no haya fútbol el próximo domingo. Esto nos lo ha adelantado nuestro compañero JJ Santos.
¿Pero quién pierde los 1.000 millones?
Pues pierden, dejan de ingresar los partidos.
Pero lo ganan los que no lo ingresan, o sea que tampoco se pierde.
Pierden
los árbitros. Desaparece el dinero, ¿no?
Sí.
Los árbitros no, que son los que pierden, que son los que los cobran.
Sí. Bueno, pero una pérdida cultural, una pérdida deportiva.
Sí.
Y eso es lo más grave.
Ya. ¿Y usted que ha sido árbitro durante toda la vida, cómo ha reaccionado? ¿Le fastidia soberanamente? ¿Usted se solidariza con sus compañeros?
Una vez me hicieron tragarme el pito y no he vuelto a arbitrar.
Sí. Que fue precisamente en el equipo de Floro Recatado.
Fue por pitar un penalti.
No, el problema es que de arbitraje este de Greco,
sí.
No arbitró un partido efectivamente, pero ya se le vio plumero porque cuando metieron el tercer gol a ellos, se abrazó.
Sí.
Se abrazó a los jugadores.
Es que tenía un poco de mano izquierda. No,
eran hijos míos.
Disimulé. Sí. Disimuló en los 2 primeros tantos, no sé por qué, pero el tercero ya no pudo aguantar frenesita y se abrazó a los jugadores y entonces ya dijo...
Lo peor fue cuando me atacó el público cuando pité un árbitro, un árbitro, cuando un delantero avanzaba y el defensa sacó una navaja y se la metió en el vientre 11 veces.
Sí.
Y le saqué tarjeta amarilla.
Es un valiente este. Joder. Este es un valiente, este árbitro...
Es que yo no paso una, yo dije 11 puñaladas, como le pegue las 12, le saco la roja.
Ya.
Pues se van a estar cachondeándose de tiro.
Sí. Bueno, señorías, muchas gracias. Creo que hemos dado un repaso de todo lo que interesa a la sociedad española, así que va a finalizar lamentándolo mucho este debate sobre el Estado de la Nación, que me consta siguen ustedes. Por cierto, lo siguen también a partir de esta semana en la Embajada de Sudáfrica, eso sí, en cinta magnetofónica, le mandamos en diferido. El señor Marqués de Sotoancho, ¿quiere usted enviar un saludo especial a la Embajada de España en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica?
A los embajadores usted hay.
Sí.
Muchísimas gracias por habernos recibido tan sensacional en la embajada y espero que no le falte nunca la cintita.
Sí. Señor Marqués, dígale usted a Alfonso Sia que Monseñor Tutú quiere verle porque se ha enterado de unas declaraciones que no ha resultado muy favorable en Monseñor Tutú por unas informaciones.
Me ha contado Alfonso Sia que es un granuja el tío un guarro,
ya.
Que se quita los calcetines y los zapatos y recibe a la gente así.
Sí. Bueno, que no le ha gustado, quiero que sepa que no le ha gustado lo que ha escrito y lo que ha dicho Alfonso Sía en la radio.
¿Qué es lo que le importa a Alfonso Sía lo que piense Tutú?
¿Eh?
Fíjate lo que le importa a Alfonso Sía lo que piense Tutú.
Ya. Bueno.
Se la refanfinfla.
Bien, señoras y señores, vamos a conocer las últimas noticias recibidas desde que ha comenzado este debate sobre el Estado de la Nación, con las que concluimos, porque son interesantes también. Señoría Ozores, ¿qué ha pasado, por favor?
Pues una anciana hace el ridículo al intentar suicidarse con el gas de una botella de agua mineral sin gas. Qué barbaridad.
También se ven las medidas en los mercados para carnes y frutas. Si una vez partido el solomillo se ve ostensiblemente que dicho filete anda solo por el empuje de los gusanos, se clausurará dicho puesto durante 2 o 3 horas para comprobar si los gusanos son asalariados o trabajan por cuenta propia.
Una sentencia dictada por un tribunal competente ha sentado jurisprudencia. A partir de la próxima campaña electoral, los insultos que se dirijan entre sí los políticos no podrán considerarse ofensas personales, sino definiciones.